El mensaje del pasado domingo fue compartido en su primera parte y a través de aquel mensaje yo les decía que hay muchos cristianos que siguen naufragando espiritualmente porque han buscado la gracia de Dios sin haber conocido el impacto de su ley. La ley no puede salvar, pero la ley cumple un propósito específico de confrontarnos con nuestra vana manera de vivir. La ley expresa un veredicto concerniente a nuestra culpabilidad delante de Dios. Y a través del conocimiento de la ley, nosotros tenemos la oportunidad de reconocer que estamos muertos y necesitamos volver a nacer a través de un proceso espiritual conocido como la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento. Hay muchos cristianos que se preguntan qué pasa que no siento el gozo de mi salvación. No siento el deseo de estar en la iglesia, de leer la palabra de Dios, de entonar alabanzas a su nombre. Y esa mañana yo quiero compartir la razón y el porqué de esa situación muy presente en muchas vidas, en varias iglesias alrededor del mundo. Supongamos que a usted le gustan las manzanas y usted que ha comprado una casa en su terreno, usted anhela plantar un árbol, un manzano, para disfrutar más tarde de su sombra y las manzanas. Y usted va a un mercado de frutas y ahí encuentra que además de las frutas están vendiendo semillas. Y usted no compra semillas de ciruelas, ni mandarinas, ni limones. Usted compra específicamente las semillas del manzano. Usted quiere tener manzanas en su casa. Y usted lleva la semilla a su casa. Es semilla de manzana. Su propósito es sembrarla, plantarla, para tener después las manzanas. Pero usted la guarda. Y pasa el primer año, ahí están las semillas. Pasa el segundo año, ahí siguen las semillas. Mientras las semillas no mueran, o sea, al ser sembradas, ellas mueren para dar vida. Usted jamás disfrutará de la sombra ni el sabor de las manzanas. De igual manera, usted lleva la Biblia a su casa. Unos quieren una Biblia más llena de informaciones, de ayudas, de recursos, y ahí la tiene. Pero mientras usted y la Biblia, a través de una interacción sobrenatural, no pasen por ese proceso, y la Biblia le va a traer la contrición, el conocimiento de su necesidad de morir para cumplir lo que Cristo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, esa es muerte. Y tome su cruz cada día Eso es sumisión. Y sígame mientras ese proceso no sea una realidad en su vida, en mi vida, estaremos naufragando. Pasaremos por la iglesia. Estamos en la iglesia, pero no somos la iglesia. Y una vez que nosotros seamos compungidos de corazón, nuestro arrepentimiento genuino hará posible que seamos alcanzados por la gracia de Dios, por el perdón de nuestros pecados y por la salvación eterna de nuestra alma. En este mensaje sobre Sáciame, Señor, que he empezado a compartir el pasado domingo, yo les dije en el primer punto sobre la ausencia del compromiso vertical. Hay compromisos. Hay un compromiso horizontal con nuestro prójimo. Hay un compromiso circular, que nuestras circunstancias, nosotros mismos, y hay un compromiso vertical con Dios. Mientras ese compromiso esté ausente en nuestra vida, nosotros no pasamos de mortinatos. Para usar una expresión que se ha utilizado mucho, nosotros somos un aborto espontáneo y un muerto, hermanos y amigos, no necesita de cuidados intensivos. El que está espiritualmente muerto necesita resucitar. Le hace falta entonces un compromiso vertical. Ese fue el primer punto. En el segundo punto, yo les hablé sobre el conocimiento del compromiso vertical. Gálatas 3, versículo 24. La Escritura dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo, una vez más, para los que no han entendido todavía, era el esclavo que cumplía el papel en el hogar de llevar al niño por sus manos y entregárselo a las manos del maestro en la sinagoga. Entonces, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que la ley ha sido nuestro ayo, significa que la ley ha cumplido un papel específico de hacernos ver y conocer la necesidad de que estemos en los brazos del maestro. ¿A fin de que seamos justificados por la fe? Y es el conocimiento de la ley lo que puede evitar la gran tragedia de falsas conversiones. Hay personas que han levantado la mano, pero no han levantado el corazón. Hay personas que han levantado el cuerpo, pero no han levantado el espíritu. Y si nosotros no somos quebrantados por la ley, nuestro corazón se mantendrá endurecido. Ahora, ¿qué significa ser quebrantados por la ley? La ley me dice que yo soy un pecador, que ya estoy condenado y no hay nada, absolutamente nada que yo necesite hacer para ir al infierno. El infierno es mi destino desde mi nacimiento. ¿Por qué? Porque he sido engendrado en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, a través de ese conocimiento de mi verdadera condición delante de Dios, es cuando yo soy compungido de corazón, sacudido en el alma y reconozco que tengo una gran necesidad. Yo quiero escapar a la ira venidera. Yo quiero evitar, pues, caer en el infierno, que es mi destino natural. Y Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por todos. La ley me da la oportunidad de saber lo que soy, lo que necesito, y me lleva a la presencia de Dios para que por gracia reciba por la fe la bendición mayor, el perdón de todos mis pecados y la salvación eterna de mi alma. Esta mañana proseguiremos entonces con nuestro mensaje, considerando como tercer punto la sumisión al compromiso vertical. Hemos visto la ausencia del compromiso, el conocimiento del compromiso, ahora la sumisión al compromiso vertical. Yo sé que estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Yo sé que hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos jóvenes que están tratando de vivir en sumisión a ese compromiso vertical. Pero en la realidad se trata de una minoría de personas. Por eso podemos decir con el corazón en la mano que una gran mayoría de personas en las iglesias viven en plena mediocridad espiritual. Cristo, que conoce el fin desde el principio, Él formuló una pregunta en Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, cada vez más se va cumpliendo una profecía escatológica que encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 10, 11 y 12, diciendo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, para que nosotros nos sometamos a ese compromiso vertical, es menester que nosotros estemos dispuestos a obedecer a la demanda, a la exigencia de Cristo, que encontramos en un versículo que ya les he citado y volveré a citar para enfatizar, Lucas 9, 23. Que dice: y decía a todos, no está hablando específicamente a judíos, a gentiles, a brasileños, a mexicanos, a guatemaltecos, a salvadoreños, a americanos, decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el Salmo 63, versículo 1, David dijo: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. David era en aquel instante un hombre desesperado, buscando la presencia de Dios. Ese es el cuadro que nosotros encontramos dibujado en esta canción, ese himno que es el Salmo 63. Cuando David compuso ese salmo, esa alabanza, Él estaba pasando quizás por uno de los momentos más dolorosos, más difíciles de su vida. Pero aún así, una vez que él consideró su situación, su mirada ahora está puesta en el Señor. Es una mirada vertical. Él sabía que le podía faltar todo, pero no podía vivir sin su comunión con Dios. David se encontraba en el desierto, huyendo de Absalón, su hijo, que le perseguía. Absalón le había tomado el trono de su padre por un golpe de estado que sorprendió a toda la nación. En la Biblia, el desierto es tipo y figura de esos momentos de luchas, de pruebas en la vida de los hijos de Dios. El desierto es el lugar donde somos probados, así como el oro es probado, y llegamos a experimentar grandes aflicciones. Eso está tipificado por el desierto. Y en su aflicción, David no sufría por causa de la corona que había perdido, sino que sufría mayormente por la traición de su hijo, un hijo a quien tanto amaba, Absalón. Y podemos sentir la carga emocional que llenaba el pecho de aquel padre. ¿Cuántos pensamientos le llevaban a David al pasado? Y él se daba cuenta de que la tragedia del presente era una consecuencia de su desobediencia a la palabra de Dios. Pero aunque a David le dolió mucho que su hijo se rebelara contra él, en esos momentos sus sufrimientos, en esos momentos sus sufrimientos mayores reflejaban el deseo entrañable de él de ver en medio al desierto y al dolor la gloria de Dios. Es un anhelo vertical. Él supo valorar más a Dios que a su reino. Él supo valorar más a Dios que a sus posesiones. Y por eso en su oración él dijo: Dios, Dios mío eres tú. Y a pesar de que David sintiera una gran necesidad de Dios en su vida, él quería proclamar de una manera intrínsecamente contundente de que no había otro Dios. El único Dios verdadero era su Dios. Y nadie ocuparía en su vida aquel lugar que le pertenecía al verdadero Dios, el Dios de Israel. Al ser un verdadero adorador, David entonces propuso en su corazón desde temprano darle al Señor el primer lugar en su vida. En Proverbios 8:17 hay una promesa: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es una promesa del Altísimo. ¿Qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios significa acercarnos a Él por medio de la oración, por medio de la adoración en espíritu. ¿Qué significa adoración en espíritu? Hay adoración en palabras solamente, una repetición formal de rezos. Pero a Dios no lo podemos encontrar en lo natural, dependiendo de nuestros cinco sentidos. Necesitamos utilizar los medios de comunicación con Dios. Y la oración y la adoración son medios provistos por el Señor para que nosotros podamos tener comunión con Él. Alguien diría, pero pastor, ¿por qué hay que buscar a Dios? ¿Por acaso está Dios perdido? Pero nosotros, hermanos, buscamos a Dios porque vivimos en un mundo que no puede recibir la manifestación de la gloria de Dios por causa de una barrera que nos separa entre Dios y el mundo. Por eso el mundo es una barrera, un desierto espiritual. En el Salmo 105, versículo 4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. David sigue diciendo entonces en su plegaria, en su alabanza, mi alma tiene sed de ti. De igual manera nosotros tenemos sed, una sed que se manifiesta cuando hay necesidad de agua y nada más puede saciar. Y de la misma manera el alma, al experimentar la sed de Dios, no hay nada, absolutamente nada, que pueda saciar esta sed sino Dios mismo. Nada más en esta vida nos podrá saciar la sed de Dios en nuestros corazones. A pesar de que intentemos saciarla por otros medios. Pero el que conoce a su Dios jamás será confundido. Y podrá repetir como el salmista en el Salmo 42, versículo 2. David dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él dice que su alma, su carne anhelaba, tenía esa necesidad. Y el versículo 3 del Salmo 42, entonces, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esta misma súplica la hemos leído ya algunas veces en el Salmo 63, de 1 a 6, y ahí podemos ver qué intensidad el salmista está clamando, sáciame, Señor, tengo sed de ti. Sáciame, Señor, tengo sed de ti. Hermanos, la sumisión al compromiso vertical demandará de nosotros una experiencia tangible, una experiencia relacional con nuestro Dios. Y esa intimidad es un proceso que resultará por medio del dolor, del desafío, y de la fe. ¿Por qué dolor? Si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que pasar por la experiencia del quebranto, o sea, el quebrantamiento. La Biblia dice, a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si queremos seguir a Cristo, nosotros entonces pasaremos por esa experiencia de quebrantamiento, de penas, de aflicciones. Pero tenemos la promesa de que el Señor jamás nos dejará solos. Cuando vivimos sin pena, nosotros morimos sin gloria. Vamos a concluir el mensaje empezando por el versículo primero del Salmo que está ahí, 63, que dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Cuando nos levantamos en la mañana, ¿cuánto tiempo dedicamos para pensar en Dios? En nuestra relación con Él. Y así como David, nosotros también necesitamos buscar, o sea, hacer esa búsqueda como una prioridad esencial en nuestro vivir diario. Y aquí hay un par de versículos que yo quiero compartir con ustedes al llegar a esa conclusión de nuestro mensaje. La primera se encuentra en Jeremías 29:13. La Escritura dice: y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo que dice el texto es, solamente cuando buscamos a Él con todo nuestro corazón, es cuando plenamente podemos estar satisfechos, porque le encontramos. Mi versículo favorito, Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que es el día perfecto. El día perfecto, para ilustrar, es un día en que la luz del sol no va para abajo, no va para los lados, va subiendo hasta que el sol alcanza su cenit. El compromiso con la relación vertical nos hace empezar como niños espirituales, neófitos, que van creciendo en estatura espiritual, a pesar de nuestras dificultades, defectos, fallas, pecados, terquedades algunas veces, pero estamos comprometidos. Queremos alcanzar esa intimidad con el Señor. Y para que nosotros alcancemos el más alto nivel en nuestra jornada con el Señor, debemos graduar de los niveles primarios. Ya no tenemos que comportarnos como niños espirituales. Es tiempo de madurar. Porque en la ausencia de nuestro compromiso vertical, fue necesario que la ley nos llevara a la gracia. En el conocimiento de nuestro compromiso vertical, fue menester que la gracia nos revelara la dimensión del amor de Dios, todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Y ahora, y nuestra sumisión al compromiso vertical, nosotros podemos aprender a reconocer que nuestra sed espiritual solo puede ser saciada por el Espíritu del Señor. Pongámonos de pie y oremos.